Ser Podcast.
Hola, estás escuchando el podcast NBA con Daimiel, donde cada semana repasamos la actualidad y respondemos dudas y comentarios sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Que disfrutes el episodio de hoy.
Con Anthony Daimiel de nuevo en otra noche de playoffs que tenemos doble ración, ¿no, Anthony?
Doble ración, sí. Manu, a la 1:30, el cuarto partido entre Milwaukee y Boston, 2-1 para Milwaukee. Es decir, tiene la ventaja de campo Milwaukee, que partía del tercer puesto, Boston fue segundo. Y muy similar lo que ocurre en esa otra eliminatoria, porque Memphis tenía la ventaja de campo, la perdió, y ahora está 2-1 la eliminatoria para Warriors y se juega en San Francisco esta noche a partir de las 4 horas peninsular española.
Lo primero, ¿va a jugar Jay Moran?
Pues ahora mismo oficialmente es duda. No ha estado, bueno, ha estado, pero no ha tirado a canasta en la sesión de tiro de esta mañana.
Que se fue el otro día con una pequeña lesión. Y no jugó los últimos minutos del partido.
Eso es, aunque cuando dejó el partido estaban 18 abajo ya.
Sí, eso es.
Pero incluso hubo mucha polémica porque acusaron a Jordan Poole de haberle provocado esa lesión agarrándole de la rodilla. Y ahora mismo, pues oficialmente duda.
A tres horas de que empiece el partido.
Y el entrenador acaba de hablar, el entrenador de Memphis, sí. Y ha dicho que le han hecho una resonancia en la rodilla, pero que no van a decir los resultados de la resonancia.
Y eso no sé, eso
a la NBA no le gusta.
No le mola a un pelo.
De momento en los playoffs han multado ya a dos franquicias por no comunicar o jugar al despiste, una Phoenix con la vuelta de Devin Booker de la lesión, sí. 25.000, y luego después $50.000 de multa a Filadelfia por no avisar convenientemente del regreso de Joel Embiid, también después de su fractura en un hueso de la cara. Por lo tanto, no me extrañaría que pudiera haber sanción para Memphis.
Bueno, pues veremos a ver si juega. Bueno, antes de lo de esta noche, que ahora damos la última hora, están empatadas las otras dos semifinales. Anoche le ganó Filadelfia a Miami, empate a dos, y le ganó Dallas a Phoenix, empate a dos.
Empate a dos, es decir, ya se garantiza un sexto partido. Esos sextos partidos serían en la madrugada del jueves al viernes, por lo tanto va a haber doble sesión en esa madrugada del jueves al viernes. Con esa eliminatoria de Filadelfia-Miami, ganó Miami los dos primeros partidos de manera holgada, 14 y 16 de ventaja, sin Embiid.
Eso es, digamos que la vuelta de Embiid y de Doncic han sido clave en las dos eliminatorias.
Es, ¿no? Eso es, y luego bueno, en esa eliminatoria volvió Embiid, ganó por 20 Filadelfia con muy buena defensa, dejando en 79 puntos a Miami en el tercer partido, y anoche ganó Filadelfia por 8, con un excelente último cuarto de tu amigo James Harden, que acabó con 31 puntos, pero metió 16 en el último cuarto, 4 triples en ese último periodo.
Hay que reconocer que
jugó el mejor partido de los playoffs para él hasta el momento.
Totalmente. Y Joel Embiid, que a pesar de los buenos partidos que ha hecho durante toda la temporada, ahora estamos ahí en los playoffs, que ha vuelto de la lesión, sin embargo, ha dicho hoy Wojnarowski que el MVP es para Jokic.
Sí, sí, sí. No es oficial, pero bueno, ya lo han dicho varios periodistas. Le dan el MVP por segundo año consecutivo a Jokic. Es la decimotercera vez en la historia que un jugador gana dos MVPs seguidos. Anteto lo ha hecho recientemente, sí. Antetokounmpo.
¿La segunda vez en la historia?
No, decimotercera.
Ah, te había entendido la segunda. Eso, eso.
Muchos casos. Sí, sí. Antetokounmpo el último, sí. Stephen Curry el anterior, sí. LeBron el anterior, Steve Nash ganó dos seguidos también, y luego ya hacia atrás Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Jabbar Chamberlain y Bill Russell. Todos ellos, los que no están en activo ya, son miembros del Salón de la Fama, por lo tanto estamos hablando de Jokic ya virtualmente, pues uno de los mejores de la historia, una leyenda viva.
Decimotercera vez que ocurre, tú le votaste, o sea que estarás de acuerdo.
Estoy de acuerdo, sí, porque
ha habido debate, he visto que había en Twitter gente, ¡ah, Joel Embiid, este era el año de Joel Embiid! Bueno,
la gente va a la contra. Yo creo que ha estado muy igualado, porque han estado los dos muy solos, han arrastrado los dos a sus equipos, Jokic sin Jamal Murray y sin Porter Jr. A su lado, Embiid sin Simmons, luego ya se incorporó a partir de febrero Harden, ha tenido un número de victorias similar, uno y otro equipo, jugó más partidos Jokic, se perdió menos por lesión Jokic que Embiid, pero en estadística avanzada gracias a las asistencias, 8 asistencias por partido ha promediado Jokic, digamos que se mide la influencia y ha tenido más influencia todavía, Jokic en Denver que Embiid en Filadelfia.
Embiid en Filadelfia, aunque ahora ya Denver está fuera de playoffs y Filadelfia,
y Filadelfia
está,
2-2.
Pero se mide la temporada regular, luego veremos quién es el MVP de los playoffs. El que se ha conocido, ese sí que es oficial, el entrenador.
Oficial, Monty Williams, el entrenador de Phoenix, mejor entrenador del año.
Yo creo que justo también, ¿no?
Justo, ganaron 64 partidos de 82, en récord de la historia historia de la franquicia de Phoenix, mejor temporada regular de la historia de esta franquicia, y en 75 años de la NBA solo ha habido 25 equipos que han llegado a 64 victorias, o sea que es un sobresaliente, casi matrícula de honor lo de ganar 64 partidos.
Pues es oficial, el entrenador de Phoenix el mejor, y Jokic, a punto de ser oficial también, segundo año consecutivo. Volviendo a esa serie Dallas-Phoenix,
sí.
¿Crees que puede poner en aprietos o ves a Phoenix claramente ganador, no?
Bueno, a ver, yo le doy ahora con favorito. Empate a dos. Con empate a dos todavía le doy favorito a Phoenix porque tiene ventaja de campo. Ahora es un playoff al mejor de tres. Con, si se llega a un séptimo, sería en Phoenix, en casa de los Suns. Y también hay que decir que las dos derrotas de Phoenix han sido, primero, un partido malo, atípico de Chris Paul. Perdió 7 balones en ese partido, sí. Algo que ha ocurrido muy pocas veces en la carrera de Chris Paul. Y en la segunda derrota de Phoenix, Chris Paul juega 23 minutos, le eliminan por 6 faltas.
Sí, sí.
Más faltas que puntos. Hizo 5 puntos, 6 faltas personales Chris Paul, que no daba crédito a las faltas que le pitaron. Alguna de ellas, bueno, dudosa.
Sí, discutible. Sí.
Pero bueno, no hay que quitarle méritos a Dallas, que ha jugado muy bien. Es un equipo con muy buena defensa, con muy buen tiro de 3. Se hincharon a meter triples ayer. Y Doncic, pues en su papel de mega estrella.
He leído una. No me acuerdo porque la leí esta mañana y no me acordé de apuntarla, pero he leído una estadística de Doncic que puede ser el tío que más puntos y no sé si rebotes o asistencias ha conseguido en playoffs, en sus primeros 25 partidos de playoffs, después de Chamberlain y Jordan, me parece.
Puede ser, sí, puede ser. Es verdad que Jordan absorbía mucho juego en sus primeros años. Chamberlain juega otra liga estadísticamente hablando, pero sí, sí, está por encima de LeBron, ¿no? Se ha venido ya comentando desde el año pasado. Lo que pasa que yo creo que Doncic está en el proceso de seguir siendo la estrella, aportar mucho, pero permitiendo que su equipo compita y gane partidos de playoffs. Mm. Es verdad que ellos no han pasado de primera ronda en los dos últimos años.
Sí.
Cayeron contra Clippers en 6 y en 7 partidos. Este año han logrado pasar de primera ronda, primera vez en 11 años que lo hace la franquicia de Dallas. Pero ahora yo creo que está mejor Doncic porque tiene un mejor equipo a su alrededor, un equipo que defiende mejor y con jugadores que espacian muy bien el ataque del equipo y esperan los pases de Doncic para meter triples.
Mira, aquí lo tengo.
Sí.
Luka Doncic supera los 650 puntos, 150 asistencias y 150 rebotes en sus 20 primeros partidos de playoffs. Y le superan Michael Jordan y Chamberlain.
Sí.
Ojo, Michael Jordan y Will Chamberlain.
Y Chamberlain, sí. Pero ¿sabes qué pasa, Manu? Que de los 20 partidos que ha jugado a ese nivel Doncic, todavía está en negativo. 9 victorias, 11 derrotas.
Claro. De hecho, es la primera temporada que pasan de primera ronda.
Eso es.
Bueno, muy igualada esa eliminatoria, pero siguen siendo favoritos. Phoenix, evidentemente, es el mejor equipo y a pesar de empate a dos, siguen siendo los favoritos. Y en el otro lado, ¿ves a Embiid y los Sixers capaces de dar la vuelta ante Miami? Ahí puede estar más igualado.
Yo creo que tienen opciones. Es un equipo orientado hacia la defensa, porque Doc Rivers es un entrenador sobre todo defensivo. Sin Embiid no pueden defender como ellos quieren. Con Embiid sí lo hacen. Y Miami también es un equipo defensivo. Entonces va a depender mucho de que tenga más acompañamiento Jimmy Butler. Kyle Lowry creo que es duda, seria duda para el quinto partido en Miami. Es un jugador muy importante para ellos. Ayer Tyler Hero no estuvo bien y necesita más anotadores Miami para acompañar
a Jimmy Butler. Si Hero sale del banquillo y no enchufa...
Claro, ayer falló más tiros de la cuenta, no estuvo bien. Y si no tiene mucho acompañamiento, Filadelfia puede ganar, aunque, insisto, quedan 3 partidos, si se van a 7, y la ventaja de campo sigue siendo de Miami.
Ahora, con permiso de Harden, que anoche hizo un gran partido, sobre todo ese último cuarto que decías, hay una gran dependencia con Embiid, ¿no? Dos partidos sin el camerunés, dos derrotas. Dos con él, 2 victorias.
Sí, porque ya te digo, defensivamente aporta mucho. Ahora yo creo que no está al 100% después de esa fractura en un hueso de la cara y de la conmoción que sufrió, pero en ataque él suma siempre, no está sumando al nivel de la temporada regular o de la primera ronda, pero en defensa les ayuda mucho y tienen muy buenos defensores, porque Danny Green, que está metiendo triples, es un buen defensor, Tobias Harris está defendiendo muy bien, Tyrese Maxey está defendiendo muy bien, Zaibul también. Es un equipo muy sólido y le puede competir a Miami la eliminatoria.
No está habiendo muchos piques en esta eliminatoria. Está siendo una eliminatoria más o menos...
¿Sabes por qué? Porque Jimmy Butler y Embiid fueron compañeros en Filadelfia un año y se llevan muy bien.
Correcto.
Son muy amigos.
Y son un poco los líderes de los dos equipos, ¿no?
Eso es. Mandan mucho en el vestuario y yo creo que por eso está habiendo, digamos, buenas relaciones en la competitividad, cosa que no ocurre en otras eliminatorias.
Por ejemplo, ¿qué le pasa? Ahora hablamos de Jay Moran y Curry, pero ¿qué le pasa a Chris Paul y Luka Doncic, por ejemplo? Le acusó de hacer flopping.
Flopping, sí. Bueno, yo creo que Chris Paul es un jugador muy respetado entre los jugadores estadounidenses. Ha sido presidente de la Asociación de Jugadores muchos años. Va a ser un miembro del Salón de la Fama. pero es poco tolerante, tengo la sensación, porque también tuvo problemas con los hermanos Gasol, con Pau y con Marc, y ha tenido problemas con algunos jugadores no estadounidenses. Y yo no sé si esto tiene que ver, pero bueno, también él como veterano trata de jugar con cuestiones no deportivas para descentrar a Doncic, pero a Doncic es muy difícil descentrar.
Sí, es difícil. También ha tenido algún jaleillo con aficionados de Dallas, ¿no?
Sí, hubo lío, lío con eso, y además hay un debate en la NBA. El entrenador de Phoenix, Monty Williams, ha dicho que debería haber unas localidades para los familiares de los jugadores separadas del resto del público. Porque hubo dos aficionados que molestaron a familiares de Chris Paul, a la madre y a la mujer de Chris Paul. Creo que querían abrazarlas y ellas no querían. Entonces, bueno, pues se molestaron mucho, llamaron a seguridad, han expulsado a esos dos.
La verdad es que ahí están pegados. Pegados, butaca con butacas.
Uno detrás de otro, como en el cine.
Sí, sí.
Entonces, llamaron a seguridad y les han expulsado, no les permiten hasta el 2023 volver al pabellón a esos dos aficionados en Dallas. Pero, por ejemplo, ha contado un jugador de Phoenix, Cam Johnson, que a su novia en las finales en Milwaukee le tiraron cerveza por la cabeza, le dieron collejas, etcétera. Sí.
Ostras, pues no suele pasar eso muy habitualmente.
Yo ya sabes que ya te he dicho varias veces que la pandemia nos ha hecho peores. Hemos salido peores, ¿no? Y en el deporte se nota.
Joder. Bueno. Pues nada, eso, además del pique de Peyton y. O sea, de Jay Moran y Carrie, ahí también hay pique diferencia. Importante.
Sí, sí, ahí hay mal rollo. A ver qué
se
pasa.
Dijeron
esta
algo
noche.
Cuando se cruzaron ahí, ¿no? En el partido anterior.
Eso es, en el segundo partido le devolvió una frase que había dicho Stephen Curry a Morán, pues Morán se la devolvió, pero ha habido declaraciones, lo de Steve Kerr con aquella falta a Gary Payton, que lesionó a Dillon Brooks a Payton, diciendo que había roto los códigos del baloncesto y de los jugadores.
Que ya no juega más, por cierto.
Ya no, bueno, más de un mes. Sí, jugaría a lo mejor, si llegan a la final de la NBA, a partir del tercer o cuarto partido. Pero Jay Morán, después de su lesión de rodilla el otro día, acusando a Jordan Poole, puso un vídeo en Twitter de la acción y dijo, rompiendo el código, en referencia a lo que había dicho Steve Kerr, yo creo que hay mal rollo y no ha gustado en los Warriors la reacción de los Grizzlies a todo lo que ha ocurrido en los dos primeros partidos. A ver qué pasa esta noche, va a estar duro.
Es el cuarto partido, 2-1, con la incógnita de si va a jugar Morán o no. Vamos con las preguntas de los oyentes, pero ¿apuestas por Warriors en esa serie?
Apuesto por Warriors.
¿Y en el Milwaukee y Boston?
Uf, ahí está duro.
Está jodido.
Se puede ir a 7 partidos.
A 7 tranquilamente. Sí, sí. Vamos con las preguntas de los oyentes. Preguntas de los oyentes a la cuenta de @ellarguero, en la cuenta de Instagram, para Anthony Daimiel. Mira, la primera va al grano. Royce FRS te dice, Anthony, ¿qué equipo ves ahora mismo más fuerte para ser el campeón?
No hay uno súper dominante. Me está gustando mucho Warriors en ataque y Milwaukee en defensa. Por lo tanto, podría ser una final.
Oh, qué bonita sería esa final. Dice TNT Jaja 34, si crees que se ha vuelto monótona la NBA.
No. Monótona no, pero es verdad que estamos viendo hasta ahora los playoffs más defensivos en mucho tiempo,
te
en muchos años.
Decirlo en la tele,
porque los árbitros no han podido controlar eso. A la NBA no le gusta.
Eso no es malo, en mi opinión.
No es malo, al público europeo les gusta mucho, aparte del público estadounidense también, pero la NBA está convencida que como producto se vende más y mejor cuando hay muchos puntos, muchos triples.
150,
la
180.
NBA estaba encantada con los Warriors de las finales, ¿no? Y bueno, no le gusta mucho, por eso ha habido varios partidos, entre otros el de ayer, por ejemplo, el Phoenix-Dallas, empieza en los primeros minutos con varias faltas y dos o tres técnicas nada. Decía Devin Booker que no ha visto nunca un arbitraje así.
A mí me gusta más así.
Porque la NBA quiere que se corte un poco esa dureza.
Bueno, dice Sergio LG, ¿tu opinión sobre la jugada de Jordan Poole sobre Jay Morant?
No, para mí Jordan Poole, bueno, primero no es voluntario y no creo que la acción, creo que ya hay médicos opinando sobre ello, que lo que se ve de Jordan Poole lesione a Morant. Además ha habido gente que ha sacado una acción justamente anterior en el que choca Morant con un rival con la rodilla. Por lo tanto no está ni claro
no se sabe
que
si
la
fue
lesión
ahí,
de rodilla sea ahí en esa acción de Jordan Poole, que por otro lado se dan muchas veces ese tipo de acciones porque los jugadores defienden con las manos muy abajo. En cuanto el atacante se mueve, hay contactos de las manos con los muslos, con las rodillas, con los gemelos, etcétera.
Hay otra sobre Memphis que dice, al hilo de esto, Neil Jaime, ¿podría competir Memphis sin Jay Morant?
es curioso que en temporada regular ha competido muy bien. Tiene un 80% de victorias. Me parece que son 20 victorias en 25 partidos sin él.
Joder.
Pero una cosa es la temporada regular y otra los playoffs. Yo contra estos Warriors no le veo opciones sin Morant.
Dice Pablo Petit, ¿qué jugador es el más infravalorado en estos playoffs para ti? El más infravalorado.
Pues mira, no lo he dicho antes y así aprovechamos para decirlo. Robert Williams, el pívot de Boston, no va a jugar hoy por problemas en una rodilla y es una baja muy importante. Yo creo que es un pívot y un jugador muy infravalorado porque para la defensa de Boston, que ha sido la mejor de la NBA esta temporada, es fundamental.
¿Sabes quién me parece que tiene menos prensa de la que me parece? Drew Holiday.
También, ¿no? También, que es siempre infravalorado.
Es que ves siempre sus números, como está la sombra de Anteto y de Middleton.
Jugador tremendo,
como
fantástico.
Como defiende, como se pega.
Sí, ahora leía el otro día una estadística que decía que todos los jugadores rivales en tiros a canasta defendidos por Drew Holiday en estos playoffs meten el 30%.
¿Qué te parece?
Es increíble.
Pero es que además no solamente hace eso, es que anota.
Y en ataque, sí. Y juega en el poste siendo un base.
Sin embargo, nunca se lleva el foco.
Es verdad, está ahí siempre. Y yo creo que está a gusto con ellos.
Sí, es raro que haya gente así, pero es así. Para ti, dice Pablo Denjor, ¿quién está siendo el MVP de los playoffs? Llevamos poquito, pero
pues
bueno.
Pues mira, el jugador que más me ha gustado así en el global es Morant.
Sí. Sí. La verdad que está marcando diferencias hasta ahora. Y te pregunta Ghost Jedi si Carl Anthony Towns lo mandarías a Phoenix por Andre Ayton.
Si yo fuera de Minnesota, no cambiaría a Carl Anthony Towns por Ayton. Sí. Son jugadores muy diferentes también, pero a mí Towns me gusta bastante y Ayton vamos a ver si renueva, que está por ver con Phoenix.
Pues vamos a ver de Andre Ayton qué pasa con él. Y una más que nos da tiempo, dice Óscar Fernando Chinchilla, ¿los Suns en las finales ya no se verían tan fuertes ante los Warriors?
Bueno, en esa hipotética final de conferencia que se puede dar, es una eliminatoria a priori bastante equilibrada. O sea, vamos a ver si se da esa eliminatoria Phoenix-Golden State, mucha menos diferencia de la que ha habido en el número de victorias
regular,
en temporada regular.
¿No? Podría ser. Y las dos últimas diferentes. Dice Voltia, ¿cómo será el Daimiel jubilado?
Pues
viendo NBA, seguro.
Sí, hombre, veré NBA. ¿Seguro? A mí me gusta la NBA como aficionado. Totalmente. No creo que juegue ni a la petanca ni vaya a ver obras desde una valla.
Ni a echar migas a las palmas.
No.
Pues mira, te dice la otra diferente, es de Cecilia 0093. Sí. Si pudieses hacer alguna actividad de riesgo sin sufrir daños, ¿cuál harías y por qué? Actividad de riesgo, sin sufrir
actividad
daños.
De riesgo,
claro, si ya no hay daños, no es mucho riesgo, pero... actividad de riesgo, que no sea comprar...
Aguas bravas. Sí, aguas bravas me atrae.
Sí, está bien.
Sí, me atrae.
Lo he hecho en la vida, me da, pero da un poco
Da un poco de tal, poco de esto, pero bueno. No parece muy de riesgo, ¿no? Pero sí me llama la atención, sí.
Está bien, comprado. No te toca ninguno, evidentemente esta noche.
Me quedo con las patatas, ¿no?
Esta noche me queda a ver la NBA.
Sí, dos partidazos.
Y haces el fin de semana, ¿no?
Hago el fin de semana, sí. Y a lo mejor el viernes me hago alguno por la noche.
Abrazo, Anthony.
Un abrazo.
Suscríbete a la NBA con Daimiel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a la 1 de la madrugada. Cadena SER. La radio.